varios temas multilaterales, como las cuestiones medioambientales o el fortalecimiento de los foros internacionales de cooperación, siendo FOCALAE, Foro de Cooperación de América Latina y Asia del Este, su máxima representación, y cuya próxima reunión de 34 cancilleres tendrá lugar en Buenos Aires en agosto próximo. Se trató también la enorme potencialidad de la cooperación técnica, especialmente agrícola, y el fortalecimiento de los intercambios culturales, y se hizo hincapié en la común herencia hispánica de ambos países que se ha revalorizado en los últimos años. En Buenos Aires, Juan Domingo Candal, Radio Nacional, la radio pública.
El escenario de la fiesta de la cultura nativa llevará el nombre del compañero Miguel Ángel Gutiérrez.
Durante la transmisión de LRA 25 Radio Nacional Tartagal de la tercera edición de la fiesta de la cultura nativa en Misión La Merced, en Santa Victoria, el cantante Jorge Rojas anunciaba que el escenario se llamaría Miguel Ángel el Negro Gutiérrez. El periodista, locutor y compositor de Radio Nacional, compañero que falleciera el 2 de agosto de 2010 a los 67 años en la ciudad de Córdoba. Alcides Díaz, Radio Nacional Tartagal, la radio pública.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 14 grados, 2 décimos, humedad 74%, cielo cubierto. En Pehuajó, temperatura 9 grados, cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Todos juntos. Nacional. La radio pública argentina. Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Multiteatro de Carlos Rottenberg, aquí en Corrientes, 1283. Vamos a saludar a Patricio Barton, que nos acompaña esta noche.
Hola, amigo, buenas noches.
Y también al querido Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches.
En este momento, Gabriel Schultz saluda a niños y recibe una plaqueta recordatoria de una entidad benéfica. Muy señores, bien. Es el momento en que Barton nos anoticia de nuestras propias actividades.
Por favor, mucha atención, porque esta semana estaremos todos los días aquí, en el Multiteatro.
Sí, sin faltar uno.
Sí, el viernes nada
salvo
más.
Salvo el viernes que no hay programa, no hay programa, mejor dicho, lo hay grabado.
Exactamente.
Mañana, en el canal Encuentro, ha de transmitirse el séptimo capítulo de la serie titulada Recordando el show de Alejandro Moldino.
Sí, el séptimo, el siete es un número clave.
Sí, no lo sé, no sé de qué se trata, me olvidé completamente.
Digo, como número es un número clave.
Ah, sí, si usted quiere, los siete apóstoles.
Sí, hay los siete días de la semana, sí. Los siete, y ahí
los
puede
siete
contar.
Pecados capitales.
Sí, sí, sí. Las siete estaciones del año.
Todo eso.
Etcétera. Y no podemos adelantar nada del capítulo.
No, porque no tengo la menor idea, no me acuerdo en absoluto de qué se trata.
Bueno, pero seguramente debe ser el mejor.
Creo que sí.
Yo le aseguraría que es el mejor.
Porque está Jules.
Claro.
Está Jules. Está Jules y Van Rijk.
Exactamente. Cierto.
Están haciendo de dos comensales de Babieca. Y estaré comentando algo. Es un lindo paso que hacen ellos.
Bien, mañana 23 horas por Canal Encuentro.
Sí, señor.
Entonces, recordando el show de Alejandro Molina. El sábado también se repitió, ¿no?
Se repite el sábado. Con la participación de Gaby Jules y el pelado Barra.
Sebastián, sí, señor. Vamos a estar juntos dialogando acerca de nuestros recuerdos de Alejandro Molina.
Bien, querido Patricio, espero haya traído usted alguna cosa que me haga salir de la angustia, porque vengo de un fin de semana muy largo, muy angustioso, muy lleno de perplejidad y de hastío intelectual.
Bien, yo quiero seriamente decir que se declare en peligro de extinción al pijama como prenda de vestir.
Ah, sí, claro. Así como ya se ha extinguido prácticamente el sombrero.
Sí.
Únicamente queda para las representaciones teatrales.
Y para Esther Goris, ¿no? Pero
para Esther Goris y para
no, usted dice
y las personas que dan una cierta muestra de exotismo, etcétera.
Sí, el sombrero femenino creo que se usa más que el masculino.
No, bueno, Moreira usa también los sombreros.
Reitero, el sombrero femenino
el sombrero masculino, masculino ha fenecido ya, o casi.
Sí.
Es como una lengua muerta.
Sí, señor.
Pero el pijama está en eso.
El pijama está en eso. Si aquí preguntáramos cuántos...
Levanten la mano, vamos a preguntarlo. Aquellas personas que usan pijama.
Mujeres.
Mire, mujeres,
casi todas mujeres, no vale,
sí.
Mujeres no vale aquí. Porque tiene un poco de gracia. Cuando usted dice pijama, me refiero a aquellas personas que están por allá. Dicen, a usted, no finja.
Mira
usted,
para
usted
atrás.
Me está diciendo pijama o alguna otra ropa de cama,
claro,
como por
camisón.
Ejemplo camisón, etcétera.
Babidosh.
Pijama. Hablamos de un pantalón y una chaqueta, mayormente rayados.
Ya. Claro, o sea, no vale algo que uno se pone y
no.
Que hace de pijama.
Yo, por ejemplo, me pongo pantalones de
fútbol. ¿Usted qué se pone?
Camisetas y pantaloncitos de fútbol.
Pero usted está siempre así, durante el día también está
sí,
así.
Sí, también. Y porque ese me sorprende usted en pijama.
¿Usted vive con camiseta de fútbol?
Sí, sí, incluso duermo con media de fútbol.
¿Porque le da frío?
Porque para que me calienten las patas y cuando salgo a tender la puerta,
sí.
Salgo en media y las medias han perdido
sí.
Calce durante
claro,
las horas
sí.
De descanso y las voy revoleando así con la punta.
Ahora, el pijama creo que es una prenda que uno utiliza para salir a buscar el diario.
Sí, por eso.
Atender al sodero, que lo despierta. Entonces usted se pone, como está casi desnudo.
Claro.
Sino desnudo.
Usted sostiene eso, es decir, que el pijama es una prenda de hipócritas.
Totalmente.
Sí, señor. Sí.
Hay personas que salen en pijama y que ese pijama no lo utilizaron para dormir. Que durmieron en calzoncillo y se ponen el pijama para salir a la puerta.
Claro.
Pero para eso es que se vista, señor.
Será especialmente no. Entre los jubilados que han sido empleados de alto escalafón.
No, porque vestirse es otro tema. Ya usted, uno se pone un pijama rápidamente, digo, si tiene que salir y sabe que va a volver a entrar rápido. O sea, es una cosa de salir, sí, gracias, hasta luego. Y vuelve a cerrar. No es que sale y
pero
pasea.
No duerme con el pijama.
No, nadie duerme
ahora, con el pijama. A mí me parece que estar con el pijama en la vía pública
sí.
O cosas por el estilo es de un pésimo gusto.
Y sí, en general no se
casi
utiliza.
Casi es preferible salir en pantaloncito de fútbol y no
sí.
En pijama con una cosa así celestiaga. como si estuviera uno en un hospital.
Sí. En el hospital, claro.
Internado en el hospital y usted anda caminando, recuperándose en pijama celeste. No.
Ve, ahí...
Es el único lugar, eso, por sí, eso las fábricas no han cerrado, las fábricas de pijama. Porque usted la interna en un hospital, y a mí me ha pasado
sí.
de ir a comprar un pijama porque me tenían que operar a saber de qué.
Exactamente.
Y entonces, claro, como iba a estar internado, ¿qué iba a ir?
Claro.
En de... pantaloncito de fobas.
Y usted cuando tiene que elegir el pijama, digamos, está frente a esa situación. ¿Elige de
elegir,
botón?
Elegir entre cosas que no te gustan fatalmente es una de las situaciones más melancólicas, como ir a un baile y que sean todas feas.
Sí, pero hay dos grandes universos en los pijamas. Está el pijama, digamos, clásico de botones.
Sí.
Y el que no tiene
botones. ¡Ah, no! Ese es espantoso.
No. ¿Cuál es el espantoso?
Sí, ya sé, que no tiene botones, que es como una...
Redondo así.
Sí, redondo, y además que medio, un poquito elastizado.
Sí, es todo elastizado.
No, déjeme de bromar.
Discúlpeme, yo prefiero
como
eso.
Como una especie de osito.
Yo claro, prefiero eso. Pero es más cómodo, porque...
Sí, como cómodo será cómodo, pero es horrible. ¿Cómo va a salir a la calle usted así, a atender la puerta de usted en osito?
Yo ya dije aquí que yo tengo un osito de verdad, no un... Que viene con el piecito y todo.
No,
no. No, no, me da impresión.
Marco. No, pero...
No, esa después, cosa pasa, dígala.
Después voy a pensar en eso en momentos decisivos de mi vida y voy a fracasar.
Pero, Barton, usted, digamos, se pone el osito hoy a la noche, por ejemplo, llega a su casa...
No, lo uso al revés. A veces cuando me...
Al revés lo
uso. Al revés, sí, día no. por medio. Un día al derecho, otro al revés.
¿Cómo es? Si hace frío, cuando me levanto, por ahí me pongo el osito un rato... Ando en la privacidad, en la intimidad de mi hogar, incluso cuando no hay nadie en mi hogar.
Sí.
Y ando con eso, por la casa.
Entonces, para eso prefiero una bata.
Sí, puedo entrar con una bata, o el calzoncillo largo es como un mediocito.
Calzoncillo largo no hay más.
¿Qué no hay más? Yo tengo. Sí que hay.
No hay más.
No hay más, no hay más.
Sí, este señor, hombre, hay calzoncillo
este
largo.
Está dando falsos testimonios de una época.
Es más, espero un poquito que me fijo.
Por todos los argentinos.
No, no, sí es verdad, en bata uno puede llegar a andar tranquilamente y hasta le da un aire de una especie de importancia, ¿no? Uno anda en bata y se siente más.
Claro, el otro día hablábamos de John Forsyth,
sí,
que es el de Dinastía,
sí, señor,
que salía del Niova a la mañana en una bata, pero qué bata, una
sí,
bata que vale más que todos mis trajes juntos.
Con las iniciales.
Ah, sí, una regia,
sí, una regia Robe de Chambre. Y con un pañuelo, una especie de lengue.
Ah,
sí,
eso me
bien,
gusta.
Bien peinadito así, y abajo con un pantalón que ni siquiera era pijama, sino una especie de pantalón intermedio, y sale así con unas pantuflas que cuestan $4,500. Y sale así del baño.
Perfecto.
Bueno, sí, claro. El pañuelo al cuello está muy bien también para salir del baño. ¿Usted no usa pañuelo?
No voy a poner un pañuelo. No me lo pongo en la vida civil. Me lo voy a poner para salir del baño.
Sí, sí. El pañuelo...
¿Para qué sirve el pañuelo al cuello?
¿Para qué sirve un pañuelo al cuello para salir del baño? Yo me imagino la afectación del tipo que antes de salir se está acomodando ante el espejo el pañuelo al cuello. Va a salir del baño. Va a salir.
Pero se cuida la garganta.
¿Qué garganta?
Se cuida la garganta.
Eso de creer que un pañuelo al cuello te cuida la garganta y no han consultado nunca con un cantor.
Mire, yo le digo que le cuida la garganta. De todas maneras, el pijama, lo que a mí me inquieta del pijama...
Sí, ¿qué tal?
Es, tras que ya la prenda es en sí misma fea y los diseños que le...
Ah, ni hablemos.
Porque
Son diseños que sobraron de los antiguos presidiarios.
Ajá.
Cuando ya los presidiarios cambiaron el uniforme, no sabían qué hacer con tanta tela. Bueno, pijamas.
Hicieron algunos de esos y otros son como un símil empapelado feo, uh-huh, hecho tela.
Tiene razón, sí.
Y eso se lo pasa, sobre todo los que son esos elastizados. Y tienen una trama, como algunos son con vulgaritos, ¿conoce los vulgaritos?
Sí, sí.
Con vulgaritos, otros con como con pequeñas estrellitas chiquititas. Y eso va...
Hay liso también, señor, usted.
No, pero
sí,
de
hay liso celeste, señor, usted sí.
Sí, eso de los de botones.
Usted, si no, no quiere, sí, si no quiere ser extravagante, uno liso celeste que está entre el pijama y el uniforme del farmacéutico, más o menos.
Claro.
Ahora, ¿se puede utilizar uniforme de farmacéutico como pijama?
Y bueno, los farmacéuticos duermen con un uniforme.
Claro. cuando están de guardia, inclusive, ya están vestidos.
Sí, claro, pero uno se da cuenta porque a veces se olvidan la lapicera, el bolígrafo en el bolsillo superior del pijama. Y duermen con lapicera, se levantan y los familiares le dicen, ese no es un pijama, sino tu uniforme de farmacéutico.
Bueno, en el las vidrieras donde venden los pijamas, los pocos locales que venden pijamas.
Sí, buenas tardes. En la casa de los pijamas, buenas tardes.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Bien, muy bien.
Dígame, ¿por qué esta iluminación que afea aún más el pijama? Este tubo fluorescente que le ponen para iluminar estos pijamas, los pañuelos que venden.
Porque se nos da la gana.
Bueno, es una buena respuesta.
Le cortó el tipo.
Sí, señor.
¿Pero por qué? ¿Qué le estaba diciendo usted?
Porque ponen ese... Primero que los ponen en medios maniquíes. ¿Vio que usan? Los maniquíes de torso, ¿cómo se llaman los maniquíes de...?
Medios maniquí.
Bien. Sin cabeza.
No, sí, ¿sí? ¿Usted a dónde va?
No, a mí no me gusta el maniquí sin cabeza. Este me da como una especie de...
terror.
Me da miedo. Ahí está, no le quería decir. Ya desde chico... Sí. Empezaba a llorar y no quería que mi madre me comprara ninguna prenda que estuviera montada en un maniquí sin cabeza.
Ya el maniquí
y pensando que era la prenda lo que causaba la decapitación.
El maniquí para mí ya es tétrico.
Sí.
Ya de por sí el maniquí, aunque tenga cabeza.
Y pero si usted no lo ve puesto la prenda, que no tiene manera.
Ningún maniquí es como
no,
un ser humano.
Claro.
¿Qué ser humano es como un maniquí?
Ninguno.
Pero no, está bien, ningún ser humano es como un maniquí.
Entonces no me muestre.
Pero si usted la prenda no la ve puesta, que la ve doblada.
Bueno, que se la ponga un señor o me la pongo yo mismo.
Claro.
¿Para qué está el probador?
Sí, ahí pero está. Usted primero la ve doblada, después.
Y después se la, sí.
Después le dice, por favor,
sí.
Me la pongo.
Para mí tendría que contratar, esto es la ley de talles, una persona de cada talle sentada en el local.
Sí, señor.
Y usted se
¿cuántos
prueba...
talles hay acá? ¿42 talles? Muy bien, 42 personas.
Pero es muy caro, señor, ¿cómo va a estar 42 tipos?
Es muy caro, las camisas que vendés también son caras.
Entonces usted tiene, mire, está buscando algo 42.
$1,000 un par de zapatos, y decir que es caro tener un tipo ahí para que te los pruebe.
Claro, supóngase, usted usa una camisa 38, póngale.
Sí.
Entonces, vengo a ver una camisa, ¿cómo no? 38... Vení.
Y viene el 38.
Y entonces viene el tipo y dice, mira, acá está. A usted le va a quedar como a él.
Claro.
No, nunca queda igual.
Viene otro tipo, dice, 45. Y viene un tipo así, cogotudo.
Claro. Y usted lo
ahora, los que tienen esos talles, esos tipos cobran más, porque hay menos.
Claro, pero no, cobran menos porque hay menos laburo.
Claro, no discrimine.
Está sentado todo el día.
Está sentado todo el día, pero tiene muchos locales para ir también.
Ahora, ¿qué pasa con un tipo que tiene, por ejemplo, un cuello finito, y sin embargo, una... gran contextura.
Y corre riesgo de decapitarse.
Y que no hay camisa
solo.
Que le quede bien.
Por eso.
Sí, no le queda bien. Le baila.
Le baila el cogote, le baila.
Sí. Tiene que hacer el cogote y lo llena con algo, no sé. Con un pañuelo, mire. Ahí sí vale
ahí
la pena.
Ahí tiene razón.
Ahí bueno, vale la pena ponerse pañuelo.
¿Y cuánto está costando? Buenas tardes.
Buenas
¿cuánto
tardes.
Está costando un pijama? Porque resulta que va a venir gente a visitarme y se va a quedar en mi casa.
Como, ah.
Se van a quedar como huéspedes estas personas. Y yo no me voy a levantar para ir al baño en calzoncillo.
Tiene razón.
No, claro.
Que justo me agarran que estoy volviendo y se cruzan ellos y voy a quedar yo haciendo un triste papel. Son gente que me respeta mucho y no voy a empezar... No importa por qué.
Sí, no, yo no le pregunté, señor.
Pijamas, necesito pijamas.
Bueno, tiene... Los más caros son de 200 pesos, 250 pesos.
Pero
de algodón.
¿Son los más caros?
Pero...
Creo que sí.
¿Y qué pero viene con cama? ¿Cómo decía? Me parece un poco caro.
Me parece barato, por ser
a usted le...
A mí me parece caro, disculpe.
Y por ser este programa, él tendría que haber dicho 3.000 pesos.
Creo que vale la tercera parte de lo que le dije. ¿Cuánto puede valer un pijama? ¿Usted cuánto paga por un pijama?
Yo
¿cuánto quiere pagar?
Fortuna por cualquier bagatela.
Bueno, porque mira, ahora...
Por cualquier bagatela. Estaciono el auto en un lugar, en un baldío, y me cobran 35 mangos por 10 minutos. Así que yo calculé que un pijama valía por lo menos $10,000.
Bueno, mire, se vende tan poco ahora que hacemos subastas de pijama directamente.
Ajá.
O sea, usted lo que está dispuesto a pagar...
¿El usado?
Se lo lleva. No, ¿cómo va a ser usado, señor?
Usted me hizo una subasta, yo me voy a quitar, está usado.
No, es un pijama.
¿Un pijama usado? ¿Se puede vender o...?
Ah, claro, sí.
Pues sale en una feria... poco.
¿Cómo sale poco?
En una feria americana.
¿En una feria americana un pijama?
No, porque el barato, pijama...
Hay gente que lo dejó de usar, que se operó, ponele.
Sí, ya está.
A lo mejor lo usó esos días de operación y después no, ¿para qué lo usar en la casa?
Bueno, está bien.
Vivo con mi mujer, ya nos detestamos, ¿para qué voy a presumirle?
Pero no lo va a vender el pijama, señor. Primero...
Sí, lo voy a vender, ¿para qué lo quiero?
Y no, bueno, guárdelo ahí.
Y tener un capital muerto.
Claro, lo quiere hacer plata. Cómpreselo.
¿Cuánto? Yo no le puedo comprar ese pijama. ¿Eso es el pijama lo que me está mostrando ahí?
No, ¿qué se cree que es?
No, señor, discúlpeme, eso yo no se lo puedo tomar.
¿Por qué no? No, no es para tomar,
es para tomar, es para comprar.
Sí, no se lo puedo...
Le da una planchada, una enjuagada y lo vende.
No, además, discúlpeme, eso tiene mucho roce.
¿Qué cosa?
No, es su pijama.
A usted le falta roce, señor.
No, mire, ese pijama está refinado...
Sí, es refinado.
Miren los codos. Refinado. Miren los codos como los tiene.
Los codos no es la parte más rosada del pijama.
Los codos están impecables, señor. Impecable, mira lo que es eso. Tiene una mancha en yerba ahí, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Tomó mate con el pijama?
¿Por
eso
qué?
Se lava.
¿Desayuna con el pijama? ¿Usted no se lo saca?
Yo no me lo saco hasta la tarde.
¿Hasta la tarde?
Hasta la tarde. Y a veces... ¿Usted nunca se puso el pijama, se dejó el pijama abajo de la ropa en invierno? ¿Cómo? Tiene que ir a trabajar y dice, hace mucho frío. Y se deja el pijama abajo, se mete unos cuantos pullover y sale lo más chulo.
Sí, pero
porque hay
un
pijama de invierno que ustedes se olvidaron de escribir, que es como de franelita.
Sí, un plush.
Es esa tela.
Sí, no entiendo lo que dice.
Que no sé cómo se llama. No,
franelita.
No, tiene un... Yo sé de telas, pero esa no me la acuerdo. Bueno, no importa, pero es gruesita.
Pero eso es demasiado abrigado.
¿Cómo demasiado abrigado? Claro. El pijama, la única cosa que sirve es para abrigarse.
Para abrigarse, sí.
Igual mucho mejor es un pullover en las patas y otro puesto.
Pero qué incómodo para dormir.
Se le pianta. No, al contrario, un pullover en las patas.
Se le pianta.
No, ¿cómo se le...? Usted calza las piernas en... En los brazos del pullover.
Sí.
Y listo. Y se lo sube un poco como puede así y se queda quieto. Y chao. Y eso, ¿sabes cómo te da calor?
Sí, bueno, le da calor. Ahora, tampoco se tiene que acostumbrar.
Ahora, se tiene que... Por ahí se levanta apurado y no se acuerda y cae pialado.
Y sí, caminar así debe ser complicado.
Sí, con pasos cortos y con el pullover por la rodilla es un poco desagradable. Incluso si usted tiene visitas en su casa,
pero sí, aún
y
peor.
Lo sorprende en el medio del pasillo cuando te vuelve del baño, es muy desagradable.
Además deforma toda la prenda, señora, sí.
Se hace con pullovers que ya uno ni siquiera puede vender en la feria americana.
Claro, todo...
Con pullovers que se han empezado a destejer, que tienen agujeros.
Agujeros.
Sí.
Sí. Bueno, también cuando uno se viste para dormir,
sí.
Usted decía recién que por ahí se deja la ropa, el pijama abajo, y después, cual cebolla, se va poniendo prendas encima, ¿no?
Uh-huh.
Para el día
para
siguiente.
¿Para dormir?
No, cuando se levanta a la mañana siguiente. Sí, si usted sí, no se saca
eso,
el pijama...
Sí. Yo soy muy friolento, voy a tomar mate a la cocina con sobre todo.
¿Pero dónde vive
con
usted?
El pijama, pantufla y el sobre todo arriba. Y me siento ahí. Mi casa es muy fría. En invierno es fría, ¿eh?
Sí, bueno, sí, sí.
En verano es...
En verano es muy calurosa, porque vivo techo de chapa. En el último piso, techo de chapa.
¿Pero un edificio con techo de chapa?
Sí, sí, el último piso.
Bueno, qué raro.
Todos los demás, losa. El último, ¿para qué le iban a poner una losa si no había otro piso arriba?
Pero por ahí
techo
hacía...
de chapa, estuvo hecho con mucha racionalidad.
Claro, es un edificio moderno, señor. Tiene amenities.
¿Qué es el amenitis o la amenitis?
Techo chapa.
Ah. Claro, y eso le conserva la... Vive como en un termo usted.
No, al contrario, eso no conserva
no,
nada.
No, digo, la temperatura de afuera, ¿mantiene...?
La multiplica. Si hace frío, hace más frío adentro. Y si hace calor, hace más calor adentro.
Es un microclima.
¿Qué problema? Ahora...
Bueno, pero no estábamos hablando de eso.
No, me hablaba de
pijama,
eso sobre
todo. Me dice el frío que hace.
Pero cuéntele lo que es su casa, porque me parece que es importante para la calidad del pijama que estamos queriendo comprar.
Bueno,
muy fría, mi casa es muy fría.
Y entonces...
Y justo sopla, porque hay varios edificios altos alrededor, y se produce una especie de viento individual, como en el Sheraton de Mar del Plata.
Ah, sí.
Que pega la vuelta el viento, y hay todo un remolino que... en mi casa es igual. Se vuela todo, no puedo colgar la ropa.
Y no, sobre todo porque no tiene terraza tampoco, tiene el techo de chapa.
Sí. pero no puedo colgar la ropa.
Claro.
No, pero tiene un balcón.
Sí,
pero ese balcón no puede salir.
El balcón, ahí tenés.
Claro, pero.
Y no la puedo, porque cualquier cosa que. Me acuerdo un 25 de mayo que hice poner una bandera en el balcón.
Sí.
Y salió volando con el viento ese circular que hay.
Mimo,
Decí que después vuelve, porque.
Y recordá el perro que salió al balcón.
El perro, sí, lo vi. Lo vi que se iba volando el perro. Así. Y me miró y desde los aires me hizo. Un ladrido que ni me llegó,
claro, sí,
abogado
no.
Por el ventarrón.
No, es imposible, ese balcón está mal hecho.
Pero sí, está el edificio, se ve que es
no, un no, problema. El edificio está bien, el único pero le... problema es el último piso.
¿Y le entra chiflete?
¡Oh!
La tengo que atornillar el piso, la cama.
No, no, usted no sabe lo que es.
Porque además el sonido que hace el viento para
el
dormir.
Sonido no me importa, porque igual con... con los ruidos que hay afuera no se oye. Hay muchos ruidos, porque al lado sí hay juntamente una fábrica de remache.
Trabaja las 24 horas.
Sí.
Madre
que fue recuperada por los obreros.
Bueno, pero es eso, un dato accesorio.
Sí, pero no me puedo quejar, imagínense.
Bueno, pero igual hace ruido, señor, sí.
Más ruido hacen, pues los obreros hacen más ruido que los patrones.
Bueno, igual eso no lo va a solucionar con un pijama, discúlpeme que le diga.
¿La posesión de las fábricas por parte de los obreros?
No, ni eso ni el tema del frío. Del frío sí puede ser, pero no el del chiflete, del ruido.
Pero si yo vengo a comprar pijama y usted da conversación.
No, le digo,
no
señor.
No me explica a ver qué posibilidades
simple,
tengo.
¿Tiene pijama?
Yo le dije cuál era mi problema. Van a venir unos parientes, se van a quedar
sí.
Y... yo quiero pasar como un tipo que tiene pijama. Un tipo que no duerme con pijama no puede salir en la revista Caras.
Bueno, entonces tiene...
El... 24 horas en la vida de Carlos Ulanowski, pone.
Sí.
Entonces, ¿qué va a aparecer? ¿Ulanowski en calzoncillo?
No aparece en calzoncillo.
Levantándose de la cama...
con
a
pijama.
Las 8 ya estoy arriba, nos dice Carlos Ulanowski. Le aparece una foto con Ulanowski en calzoncillo...
desplegado sobre,
sí,
el,
sí.
Sobre la frazada.
No. Si pasa eso, ya me lo dijo el propio Ulanowski, dice, en ese caso me compraría un pijama y saldría incluso con la mano atrás de la nuca, diciendo, me levanto todos los días a las 8.
Bueno, ahí sí, un pijama necesita...
Me levanto a las 6 de la mañana, leo todos los diarios,
sí.
Y me voy a dormir de nuevo.
En ese caso necesita un pijama de esas telas brillantes.
¿Para leer el diario?
No, para salir en la revista Cara.
Ah,
como
sí,
se dice.
Sí, sí, claro.
24 horas en la vida de...
24 horas en la vida de Carlos Ulanowski.
Claro. Sí. Entonces, con las iniciales le podemos abordar.
Claro. Hay todas las iniciales, o hay iniciales siempre que están en falta.
No, y de W, por ejemplo, no sale mucho, ¿no?
Sí, pero... ¿sabe qué hago? Yo me llamo Walter, siempre tuve ese problema.
Mire.
Compro la M. Y me pongo el pijama al revés.
Claro. Sí, lo de... lo de las iniciales en las prendas está un poco de modé.
¿Cómo?
Sí, porque...
No va a comparar.
¿Usted por qué?
Usted no sabe lo que es un tipo verdaderamente refinado y cajetilla.
Claro.
Me parece demasiado,
todos
sí.
Los tipos que vamos a López Plaza tenemos...
Tenemos cinturón con las iniciales, camisa con las iniciales.
¿Pero
la
qué?
Patente del auto son nuestras iniciales.
Pero es que usted se olvida de quién es, tiene que andar diciendo quién es a todo el mundo.
No, es un jeto. A mí me contaron que Francisco Canaro
sí.
Tenía las iniciales en el baño, en las canillas.
Señor, por favor. Bueno, va a llevar pijama con botón o sin botón al final. Me hizo sacar
cosa,
todo.
Un momento. Yo estoy en contra, soy de una sociedad que me hice socio la vez pasada. En contra de los botones.
¿En los botones hay sentido?
Que hay una fobia, ¿qué fobia a los botones?
¿Se refiere al botón, estrictamente botón?
Al botón, sí, al botón, no estoy haciéndome el vivo.
¿Y por qué tiene fobia al botón?
Porque el botón es peligroso, al friccionarlo produce electricidad. Sí. Nos podemos intoxicar con los botones.
No, intoxicar no.
El niño puede morir.
No sabe de qué se hacen los botones. Y además muchos botones se hacen con partes de animales. Y sí, yo no como nada que tenga cara.
Pero si no se lo come el botón.
No, pero tampoco me abrocho con nada que tenga bueno, cara.
¿Usted sabe de qué está hecho el botón, señor?
De plástico, no, de... No, no. ¿De qué está hecho? Algunos por ahí de huesos.
¡Ah! Bueno. ¿A usted le gustaría que alguien se abrochara la camisa con huesos suyos?
Pero, señor, ¿qué es eso?
Y más lejos.
Si los usan después...
A mí
después...
me daría terror.
Por supuesto, son huesos.
Que alguien dijera, me estoy abrochando la camisa con los huesos de... ¿Estás loco vos?
Sí, señor.
Entonces, como yo no le hago a los demás, etcétera...
Lo que no le gusta,
sí,
y todo eso.
De lo por dicho. Entonces no uso botones. Uso lazos...
Y pero bueno, sí, es casi lo mismo.
Violincitos.
Abrojos, puede usar.
Abrojos, uso abrojos que junto en el campo.
No, voy pero al... ¿cómo en el campo?
Voy al campo a buscar abrojos y pongo un abrojo entre las dos partes de la prenda que deben estar unidas.
No, le digo el clásico velcro.
El clásico velcro.
Nosotros se lo podemos poner, si no quiere los botones, se lo...
¿Cómo? ¿No era yo el que atendía?
Ah, no, era no ahora era yo.
Me pareció, sí.
Se lo reemplazo por...
Pero no, el velcro no lo quiero porque el ruido me despierta.
Sí, además le cruje.
Fincha.
Y le cruje un poco.
¿Se pinchó
así
una vez con velcro?
Sí.
Quedó todo marcado.
Lo sueño, me da pesadilla.
Ah, bueno, señor,
sí,
pero entonces...
me apoyé en el velcro y me soñé que estaba durmiendo en una cama de clavo.
Ahora dígame, le voy a hacer una pregunta íntima porque...
Bueno, ¿cómo
tenemos
no,
una
cómo
prenda no íntima.
¿Quiere?
¿Puede cerrar la puerta?
Visto, o...
No, no, señor, así como
señor,
está.
¿Puede cerrar la puerta de calle?
No, 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 no es
no, porque si es
no
íntima, no queremos que escuche
no,
la gente.
No queremos que escuche todo el mundo. Pase algo,
tampoco
pase
una persona. Tampoco tan íntima, señor.
No se escucha y yo tengo una reputación que cuidar.
Por favor, hágame el bien.
Cierre, si quiere.
No, ah, cierro yo.
Ah, ve que algo raro se trae. No es trigo limpio usted.
Listo.
¿Usted es de pelo en pecho?
Sí. ¿Sabe cómo me llaman a mí en el barrio?
¿Cómo?
El peludo.
Sí. Es muy, muy peludo,
sí,
usted.
Sí, sí, sí.
Porque
y ese es el problema mío con el velcro.
Claro. Que además es un problema para el pijama de lycra o de así más plástico,
sí,
de nylon, que al hacer fricción le hace estática, ¿vio?
Sí, sí. El señor que también
chispazos,
es peludo.
Chispazos.
El señor también es más peludo que yo.
Sí.
Un día jugamos, ¿se acuerda?
¿A qué
nos contamos?
A ver
contamos
quién
los
era más peludo.
Ah. Y ganó el señor.
Y gané yo.
Y ganó sí el señor.
¿Y cómo me dio lo...
Y el señor, justamente, un día...
Un pijama de lycra.
Sí. Y fue a la ferretería y agarró unas lámparas que había ahí debajo con zumo, a ver qué
sí
tal era. Y lo agarró con la mano y se prendieron las lámparas.
Pero señor,
de lo que producía que la estática.
Sí, 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 sí.
Está cargadísimo.
Sí, sí.
Una vez por un chispazo casi se incendia mi cuerpo y la casa del señor que estábamos durmiendo ahí, pues yo soy el hermano. ¿Sí?
Sí. Ah, entonces, son hermanos, sí.
Sí, sí.
¿Ya eran de, son de familia peluda?
Sí, sí, peluda de apellido.
Ah, sí. Porque sí, el simple roce, a veces, ¿sabe qué? Hasta duelen los pelos cuando uno
sí
se frota. Le empieza a doler.
Dígamelo a mí.
Bueno. Por eso...
un sufrimiento. Y a veces el velcro se queda pegado a los pelos del pecho y te los arranca.
Uy, uy, uy.
Te los arranca.
Sí, sí, lo escuché.
Ah, yo me hice unos tatuajes.
Sí.
Inútiles.
Pero, ¿y si sobre qué le tatúan?
Y nada, porque el tipo me afeitó los pelos,
sí,
hizo el tatuaje, me quedó fenómeno, después me crecieron de nuevo.
Ah, y le tapó
y
todo.
Y ahí tengo todo el tatuaje...
todo peludo el tatuaje.
El tatuaje
no, no se
peludo,
ve,
sí.
¿Y qué se tatuó?
Nada. Era lo mismo que nada. Era un escudo de Nueva Chicago.
Sí, pero no se ve ahí abajo el pelo. Para
no,
que...
sí.
Y bueno, pero entonces el tema es ese. Tengo muchos problemas para conseguir pijama.
Sí, claro, me imagino. Y las opciones son prendas de algodón, no le va a hacer, el roce no le provoca estática.
¿Y camisón, el viejo camisón?
Camisón dice así como los ponchos.
Nunca vi un camisón, tipo sí, con un gorro de dormir, un camisón. Nunca vi dibujo animado.
Sí, lo vi en la Pantera Rosa nada más.
Bueno,
eso
lo que usa la Pantera Rosa.
¿Tiene?
se lo puedo mandar a hacer. La verdad, no está saliendo el camisón. Se parece una sotana eso, discúlpeme.
No, no se parece una sotana. Nunca vi una cosa más diferente de una sotana que un camisón. Pero sin embargo, mire la hora que yo me tengo que ir a dormir.
Mire la hora.
Y ni pijama tengo.
Bueno, al final. Mire, esa camiseta de Nueva Chicago.
Ahí está.
Le queda muy bien. Parece, vais a dormir por lo menos esta noche.
¿Y de parte de abajo?
Y use los shortcitos de Temperley.
Bueno,
con las medias.
No me solucionó nada.
No, yo no sé para qué.
Vamos a saludar a los que enviaron correos electrónicos o algo.
Bien, tengo de todo acá.
Lo tiene todo yo.
¿Lo tengo todo yo?
Sí.
Bueno, compártalo.
Agarré este. Y chao.
Señores, ¿cómo les va?
Bien.
Espero que bien. Mira, les saludo desde Tafí Viejo, capital nacional del limón. Los esperamos un día por aquí, así tomamos unas sangrías y correteamos a las viejas. Bueno, esto lo dice Francisco Núñez. No sabía que Tafí Viejo era la capital del limón.
Andrés Totorica me escribe. Quiere leer algo de Borges, quiere que yo le recomiende algo. Bueno, lea cualquier cosa que va a estar bien.
Alejandro Atié escribe desde Granbur. Dice, me persigue un dedo en pena. ¿Cómo hago, Alejandro, para escapar de esa persecución y dormir tranquilo?
Y hay que ver por qué está penando el dedo. Generalmente por una venganza no cumplida. O algo así, ¿no? Ahí pasa un brujo.
Bueno, hay una película ahora de El Dedo, se llama, que toma más o menos un caso así. Trabaja Fabián Vena.
Yo he escrito un cuento.
Ah, sí.
Sí. El dedo en pena se llama, que es el dedo de un billarista que anotaba de más, entonces lo mataron y le cortaron el mismo dedo con que anotaba de más y lo tiraron y el dedo andaba penado. Pero bueno.
Dale. Aquí dice Fernando de... No, Nicolás de Pergamino, que le manden saludos. No, este quería de la ciudad de Chivilcoy, Pablo Lombardo. Deseo que sepa que el programa El Show de Alejandro Molina no pudo verse en nuestra ciudad debido a que el canal Encuentro se ve como el mismo demonio. Parece deliberado que cada vez que comienza el programa no se ve nada.
Es deliberado, ¿no?
No,
parece.
¿Qué va a ser deliberado?
Yo soy perseguido, etcétera. Vamos en nuestra sección paranoia.
Sí.
¿Cómo nos persigue? ¿Qué sé yo? Ya está. Me llamo Claudio, pero vivo en la Costa Brava, en Cataluña. Y, mira vos. es fanático de Recordando el Show de Alejandro Molina. Así que nos desea mucho éxito Claudio Hernández desde Costa Brava, etcétera. Dale.
Pablo Loiciaga dice, tengo 18 años, soy de Chubut. Hace poco en un viaje conocí una mujer brasileña hermosa. Y pasé la mejor noche de mi vida, fue el sueño del pibe. ¿Qué hago con este recuerdo? Es uno de los más lindos de mi vida.
Sí, siga contándoselo a todo el mundo.
Tiene 18 años además, o sea...
Por eso va a tener ocasión de contarlo mucho. Carlos escucha desde Córdoba, España, Córdoba la Sultana, Bueno, y le gusta, ha leído las crónicas del Ángel Gris, sin embargo le ha gustado. Bueno, si ha ido a las venganzas del pasado y ha recordando el show de Alejandro Molina, mira, tenemos muchos oyentes en España. Muchas gracias. Siempre he tenido cierto gusto por lo argentino, dice, Toma clases de tango. Bueno. Mi sueño es poder visitar la Argentina y vivir 2 o 3 meses en Buenos Aires. Claro, se le va a pasar, entonces. Bueno, muchas gracias, querido amigo Carlos. Está muy bien, ¿no? Me gusta tener un oyente lejano que además sea aficionado a las cosas argentinas y contribuir de algún modo con lo que hacemos nosotros a esa afición que este amigo español tiene. Dale.
Aquí Fernando le dice, Alejandro, no puedo dormir por culpa de una mujer menor que yo.
¿No será la brasilera de recién?
Él tiene 34 y ella 24. Siempre me había gustado ella, pero pensé que no me iba a dar bolilla. La cosa es que un día vino y me dio bolilla. Y ahora desapareció, no la vi más. Siempre he estado con alguna que otra mujer y no le di demasiada importancia, desaparecían rápidamente de mi cabeza. Y está insolente. Nunca jamás dio señales de vida. Y cada vez que la veo se va con otro tipo delante de mis ojos. ¿Qué puedo hacer?
Nada.
Me está matando por dentro, dice.
Sí, sí, ¿por dónde lo va a matar?
Perfecto.
No haga nada, ¿qué va a hacer?
Pero como no apareció y después la vio de frente...
Ah, claro, es difícil.
A sus ojos la vio con otro
tipo. No le creo lo que cuenta el tipo.
Está alucinando.
Sí, usted, señor, lo ve, está mintiendo.
Con otro tipo. La debe
estar mintiendo, está mintiendo.
Está
acá hay algo raro.
El tipo la
usted
percibe.
Usted la está acosando, la espera.
Sí.
Y ella agachado, se fue. Agachado entre los yuyos de enfrente.
Sí.
Metido en la zanja.
Como en una trinchera.
Sí.
Y ella se fue y en verdad no estuvo con nadie.
Bien.
Directamente no estuvo con nadie, lo dejó y chao.
Perfecto.
Fue tan mala la experiencia que ni volvió.
Bueno, tengo un montón más.
Bueno, aquí está el amigo Lucas de Bandi. Le voy a contestar, como es un correo muy muy largo, se lo voy a contestar personalmente. Pues además están involucradas otras personas. No quiero hacer pública esta cuestión. Así que.
Bueno.
Le agradezco igual muchísimo.
Marquitos Grilli es de Guaminí, de provincia de Buenos Aires, y se contenta con que mandemos saludos a todo Guaminí.
Bien, María Belén dice que le encantás.
¿Quién dice eso?
María Belén. Pareces un tipo inteligente, como los hay, no muy poco, pero tampoco tanto.
Parezco.
Bueno, y para recordarle que pronto voy a ir a visitarlo al multiteatro, y así como todos le llevan un libro para conseguir su autógrafo, yo iré con mi escote para recibir una dedicatoria de usted. Y del muy buen mozo Moreira. Barton, no. Nosotros no.
¿Cómo se llama esta chica?
María Belén. Usted tampoco, no se haga piola.
Nosotros no, dijo.
A usted ni lo nombró tampoco.
Son unos ídolos, etcétera.
Yo ya le
es de la ciudad de Zárate. Y espero, para no quedar fuera de onda con todo lo que él escribe, que pronto venga a visitarnos a nuestra ciudad, como lo hizo hace unos años.
Bueno, muy bien.
Besos y pronto iré con mi marcador indeleble.
Bueno. Señores, ¿tenés algún otro...?
No, Antonio de Montevideo, que dice que estaba mirando el partido, escuchando el programa mientras miraba a Peñarol Vélez, y eso, me manda saludos, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a todos los que han escrito, vamos a hacer una breve pausa, y luego regresaremos hablando de la Tierra plana.
No es plana la Tierra plana.
¿Quién? No lo sé. Hablando de personas en cuya... cosmología aparecía la Tierra como plana. Así que vamos a esperar primero para acostumbrarnos a la idea.
Claro, ir internalizando.
Claro, una breve pausa, permiso.
Seguí en Nacional. La noche está en la radio pública.
Comienza espacio publicitario.
En comercio, Oscar Nieva, secretario general. El 31 de mayo, votá Lista Verde Bordeaux.
Hoy más que nunca.
Desde 1995, la pelea Menem-Clarín era ostensible, abierta.
Con Eduardo Anguita.
Cuando la señora dijo, no nos van a dar la telefonía, no nos van a dar el correo, pues bien, ahora avance con las armas.
Lunes a viernes, de 7 a 9.
Y empezó la bendita causa de las armas.
Por Nacional, Argentina. Una vuelta nacional.
La radio pública y yo y todos tenemos un gran respeto por los buenos músicos.
Héctor Larrea.
Muchacho joven gran guitarrista.
Lunes a viernes de 9 a 12.
Me interesó mucho a Zita Rosa y lo llamó a Isabel Parra, a Ranco Pizagua, a Roberto Cochín.
Por Nacional.
La culpa la tenés vos que tocas también. Es un deleite para el espíritu.
Argentina.
Twitter, @ La Venganza Radio.
Ellas, que son nuestras madres, hijas, hermanas, tías, sobrinas, amigas o compañeras de trabajo. Son mujeres anónimas o reconocidas que se abren paso día a día intentando hacer de sus derechos una realidad. Nosotros, los hombres, somos parte del problema que las afectan cuando se violan sus derechos. Mi decisión es acompañarlas.
Campaña por los derechos de la mujer. UNIFEM. ICW Global. www.icwglobal.org.
En comercio, Oscar Nieva, secretario general. El 31 de mayo, votá Lista Verde Bordeaux.
Fía Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800 555 CANDE.
Vos también podés ser parte de la historia. Estamos creando una película sobre Néstor Kirchner. Si tenés videos, fotos, audios o testimonios, sumate. Subilo a www.yoquieroserparte.com.ar.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. En comercio, Oscar Nieva, secretario general. El 31 de mayo, votá Lista Verde Bordeaux.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1283. Les recordamos que este programa se hace con público presente y que la entrada es libre y gratuita.
¿Es la Tierra plana? Bien. Todos los pueblos tuvieron su cosmogonía. A veces habitantes de una isla creían que el mundo era una isla. Los de la llanura pensaban que era una llanura, etcétera. El caso es que cada pueblo imaginó el cosmos de distinto modo, casi siempre partiendo de su propia proximidad. Los filósofos hindúes imaginaron una tierra plana apoyada sobre cuatro pilares que descansaban sobre elefantes. Estos elefantes, a su vez, se apoyaban sobre una tortuga gigante que a su turno nadaba en un océano. Ahí terminaba. Acerca de estos cuatro pilares fueron también imaginados por los chinos. Había, y no recuerdo ahora, un episodio de un cierto dragón o monstruo celestial que tropezó con una de esas columnas, o que la derribó, o que la dejó un poco inclinada. Y de este modo explicaban los chinos la inclinación del eje terrestre. Una de las cuatro columnas que sostenía la bóveda había sido un poco dañada por un ser tremendo.
Ahora ya percibían la inclinación del eje terrestre.
Sí, percibían.
Y sin embargo tenían esa leyenda que
sí,
en torno a eso.
¿Qué problema hay?
No, es raro, digo. Si usted llegó ya a percibir.
El eje terrestre, no es que no es tan difícil. Está difícil, lo es. Pero llegar al porqué de las cosas es mucho más difícil que verlas.
Claro.
Yo creo más en este dragón que se llevó por delante una columna que en Carl Sagan.
Digo, no, si llegó a percibir el eje terrestre, casi
sí,
que
entiendo.
Está cerca de percibir la esférico de la
Tierra. Entiendo
su
punto, claro. ¿Por qué tenía que atribuir lo que ocurría a un ser demoníaco, claro, no? Supone que quien alcanza a percibir la inclinación del eje terrestre debe ser un poco piola.
Sí.
Pero no es así. O a lo mejor sí es así y los onzos somos nosotros. Los filósofos hindúes habían imaginado una tierra plana, ya se lo dije, ¿eh? Los pilares, ya se lo dije todo en realidad.
Sí.
En cambio no le dije que los sacerdotes babilonios describían al mundo como una ostra, con agua arriba y abajo, todo sostenido por un cielo sólido, justamente como una gigantesca cubierta de molusco.
Eso se acerca más a la realidad.
Eso se acerca muchísimo a la realidad. Ya estoy casi creyendo en eso. La cosmogonía egipcia también imaginaba al mundo en una especie de caja. En general todos acordaban que la Tierra era plana y la bóveda celeste un inmenso caparazón que se ajustaba a los bordes del horizonte, que era justamente donde se unían la bóveda celeste y la Tierra, como sabe cualquiera. Los primeros griegos no pensaban de otro modo, ¿no? Hablaban de una tierra plana, con Grecia en el medio, rodeada por un río llamado Océano, donde desembocaban todos los mares y todos los ríos. Esta idea fue compartida por los primeros pueblos que pensaban sobre el tema, y en verdad, hasta hace unos 3.000 años, una abrumadora mayoría favorecía esa concepción. Recién, en Grecia, recién en el siglo VI a.C., algunos filósofos empezaron a pensar diferente. Protágoras de Abdera, aseguraba que la Tierra debía curvarse de algún modo. ¿Por qué? Porque había observado la desaparición de los barcos que se alejaban tras el horizonte. Escribió al respecto lo siguiente, cito a Protágoras: mientras los filósofos se dedican a la vagancia y a las artes de la conversación, los objetos cumplen pacientemente sus obligaciones. Los barcos, desapareciendo en el horizonte por su base, nos indican claramente el camino geométrico a seguir. Mira vos. Muy bien, Protágoras. También en el mismo siglo, Anaximandro de Mileto imaginaba el mundo como una columna cilíndrica, es difícil esto, una columna cilíndrica rodeada de aire, una columna que flotaba en el centro del universo sin apoyo, pero sin caer. ¿Por qué? Porque estaba en el centro del universo. Había una intuición, si consideramos la gravedad, etc.
La gravitación,
¿no?
Sí.
La Tierra de Anaximandro tenía un serio inconveniente. Todos se preguntaban por el borde y por qué el agua no se derramaba. Así que un tiempo más tarde, los alumnos de la escuela de Pitágoras, que habían descubierto el poder de los números, y que también habían descubierto la relación de los números con la música, la propiedad de los triángulos y de los rectángulos, bueno, muchas cosas. Esos alumnos, esos arduos alumnos, imaginaron también una Tierra esférica. La esfera, parecía ser el más perfecto de los cuerpos y no tenía bordes a partir de los cuales algo pudiera caerse al vacío. Y fue Filolao, un gran pitagórico, el que estableció la idea de la Tierra como una esfera, pero además con movimiento. Aristóteles incluyó esa Tierra esférica en su sistema del mundo. Lo cierto es que allá por el año 350 a.C. no había nadie en el mundo ilustrado de la cultura griega que no pensara que la Tierra era esférica. Incluso hubo alguien que la midió. En el año 230 a.C. se hizo la primera medición científica del tamaño de la Tierra usándose una varilla de mimbre, un grupo de camellos y la regla de tres. Eratóstenes de Cirene, que era matemático, astrónomo, historiador y geógrafo, estaba encargado de la biblioteca de Alejandría. Muy bien. Eratóstenes oyó decir que al sur de Egipto, durante el solsticio de verano, el día 21 de julio, una varilla clavada verticalmente no proyectaba sombra alguna al mediodía. En Alejandría sí, proyectaba una sombra de un ángulo de unos 7 grados, un ángulo pequeño. Eratóstenes entonces concluyó que esta diferencia se debía a la curvatura de la Tierra. Los rayos de sol caían verticalmente sobre el palito en Siena, así se llamaba el lugar al sur de Egipto, no tiene nada que ver con la otra ciudad. Al sur de Egipto, en Siena, la sombra caía verticalmente sobre el palito, y en Alejandría con cierta inclinación. Esto el mismo día, a la misma hora. Se le ocurrió entonces que si medía la distancia entre Alejandría y Siena, podía obtener la medida de 7 grados de entre 360. ¿Cuánto mide la distancia entre Alejandría y Siena? 7 grados. Distancia de Alejandría a Siena, 7 grados. 360 grados igual a...
Claro, la regla de 3.
La distancia de Alejandría a Siena sobre el 7 por 360. Muy sencillo. Entonces, bueno, agarró unos camellos, qué sé yo. No tenía muy buenos elementos para medir la distancia entre las dos ciudades. Usó unos camellos, lo hizo andar con paso regular. Es muy difícil.
Ya medir a la misma hora también es complicado.
Sí, pero no tanto. Porque el mediodía es una cosa más o menos buena. Calculó 800 kilómetros. Para 7 grados. Hizo los cálculos correspondientes, la medida total le dio algo así como 40.000 kilómetros.
Bastante.
Que no está nada lejos de la realidad.
Bastante cerca.
Pero, fíjese, a veces retroceden las ideas. La medición fue modificada por otro geógrafo, Estrabón, que a ojito, ya sin hacer... A ojito calculó menos, calculó 29.000 kilómetros.
¿Y cómo? ¿Sin palito y sin camello?
Sin palito, le pareció, ¿qué va a ser tan grande? Dijo, ah, pongámosle 29.000 kilómetros. Y esta cifra fue tomada en serio por Ptolomeo, uno de los Ptolomeos, digo por ser más amable, y fijó para la Tierra 28.500 kilómetros de circunferencia, una noción que perduró 1.500 años. En el momento de la travesía de Colón, la esfericidad de la Tierra no estaba en duda, nadie la ponía en duda, contrariamente a lo que nos cuentan en el colegio, que todo. O sea, ¿cómo va a ser redonda la Tierra? El problema con los geógrafos que se oponían al viaje no tenía que ver con la redondez de la Tierra, sino con su tamaño. Incluso ya había globos terráqueos. Colón se basaba en los mapas de Ptolomeo.
Los de los 25.000 kilómetros.
Y el cálculo de Estrabón. Incluso le convenía que la Tierra fuera más chica, porque era el único modo de que, no existiendo América, sus naves llegaran al Japón. Aunque parezca mentira, bueno, después la Tierra era más grande, Colón no hubiera podido llegar nunca a Japón, pero por suerte había otro dato que ignorábamos, que era la existencia de América, etcétera, etcétera. Aunque parezca mentira, existió, ya pasando a otro tema, hasta hace poco, la Sociedad de la Tierra Plana, y parece que habían los integrantes de esta sociedad volvían a ideas abandonadas hace muchos siglos, y volvieron a pensar que el planeta era un disco chato. Volvieron a San Agustín, que decía, todo lo que hay sobre la Tierra proyecta una sombra, lo cual es una enseñanza artística profunda, pero además él decía, después de haber dicho esto, decía que la Tierra era plana. Una buena parte de los mapas medievales muestran la Tierra sin curvatura alguna, con Jerusalén en el centro y un gran océano rodeándolo todo. En unos documentos del siglo IX, que ahora se llaman falsas geográficas, aparece la siguiente afirmación. La Tierra tiene la forma de un cubo al este, de un triángulo al oeste, de un círculo hacia el norte, y hacia el sur no tiene forma alguna. Una descripción extraordinaria. Ahora bien, en 1890, Jean Alexander Dewey fundó la Comunidad de la Tierra Plana. Y esta sociedad se dedicaba a difundir la teoría según la cual la Tierra era una gran planicie con el polo norte en el medio y el polo rodeado de una muralla de hielo, ¿no? Para Dewey, el Sol tenía 50 kilómetros de diámetro y estaba a 5.000 kilómetros de distancia. Mucho más razonable Dewey que cualquiera de estos locos. Bueno, algunos pensaban que la Tierra era un rectángulo, otros creyeron que era hueca, con agujeros de acceso por los polos, y que vivimos en verdad mirando para adentro de la Tierra. Otros decían que en ese adentro había otro Sol que alumbraba el interior de la Tierra, y que había gente por afuera y por adentro de la Tierra. Eso lo creo. En 1918, un oficial retirado del ejército norteamericano organizó una exposición al polo para buscar el agujero. Pero nadie supo de él después de esta expedición. Dijo alguna vez Clitón el Cínico, suponer que la Tierra es una esfera significa descalificarla, asignarle la idea de la esfera, la del plano o cualquier otra, es atentar contra la filosofía. Bueno, eso lo dice cualquiera. En el siglo XV, Arístides, el danés, escribió un libro que se llama Sobre lo incognoscible, y fue terminante. Dice, la verdadera forma de la Tierra será por siempre inaccesible a los hombres. Chao.
Listo.
Y dediquémonos a otra cosa. Me encantó, ¿no?
Sí, además sí. A mí me gusta el ejercicio de falsear la percepción. Por ejemplo, cuando hay luna llena, me gusta pensar la luna como un agujero en el cielo.
Claro.
Y el afuera.
Sí, sí. Dígalo, Marto. Sí,
sí, claro. Siga.
No.
Dale la razón porque se pone mal.
Sí.
todo el afuera de la bóveda celeste del universo, pensarlo como luz blanca absoluta, luz blanca. Y por el único lugar por donde podemos ver esa luz blanca es por el agujero que llamamos luna. Y afuera es todo blanco.
Dígale que sí, está todo, todo, dígale que sí. Bueno, estuve en justamente en la discoteca y el tipo me dijo más o menos lo que me le dijo.
Sí, yo
lo
vi que
acaba
la
de decir Barton, sí.
Le dijo, el tipo en la puerta tiene la foto que sacaron la semana pasada de la Tierra.
Sí.
Que no es redonda. Es como, tiene formas así, medio ovaladas.
Sí, está medio cachuza.
Sí, hecha pelota y... es como una pelota hecha pelota, justamente.
Sí.
Y esa pelota cuando ya no...
Desinflada, tiene... sí, o que se hizo huevo.
Exactamente, casi una pelota desinflada.
Una
así se la ve desde el espacio.
Bueno, como hablamos de la Tierra, vamos a escuchar entonces Lejana Tierra Mía.
Ahí está.
En la versión de Gardel. Adelante.
Tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, y oír el canto de oro de tu corpado que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar, sabré reír o Dinercio de mi aldea, que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo una dulce luna de plata. En un balcón florido se oye el murmullo de un juramento que en la brisa llevó con el rumor. Yo serás cuidado de amor. Siempre sale el barco con su flor y su sol. Tú estás, faltas tú. Lejana tierra mía, de mis amores, ¿cómo te nombro? Cual mil noches sin sueños, con la pupila llena de asombro. Dime, serenita mía, que no son vanas ni se esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, Lejana tierra mía.
Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 1:08, temperatura en Buenos Aires 13 grados 8 décimas, humedad 76%. La presidenta Cristina Fernández viaja desde México con destino a Italia. La mandataria participará de los festejos por los 150 años de la unificación de la nación europea. También encabezará una reunión binacional con empresarios, se reunirá con el presidente Giorgio Napolitano y con el premier Silvio Berlusconi. Los indignados mantienen el acampe en Madrid. Siguen protestando contra la corrupción, el aumento del desempleo y la falta de perspectivas. Continúan instalados en la Puerta del Sol después de que unas 3.000 personas acordaran en asamblea permanecer en ese lugar. La céntrica plaza madrileña se convirtió en el referente de lo que representa el movimiento iniciado hace dos semanas. presidente de River se reunió con el director técnico Juan José López. Daniel Passarella y JJ analizaron la crisis futbolística del equipo y los caminos para intentar salir de la zona de promoción. La reunión fue organizada a pedido de los integrantes de la comisión directiva. A los dirigentes les preocupan las pobres respuestas anímicas exhibidas por el equipo en el empate en Bahía Blanca ante Olimpo. Cielo parcialmente nublado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 13 grados 8 décimas, humedad 76%.
Argentina está informada por la radio pública.
Una radio sin restricciones. Nacional, la radio pública argentina.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires por la radio pública. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Salvemos la Tierra, caramba. Nuestra habitual sección dedicada a salvar la Tierra.
Muy bien.
Al planeta la Tierra. Nosotros tenemos hoy al doctor Mario Pergolini.
¿Qué tal?
Es el jefe de Greenpeace.
Hola, Gabriel.
¿Qué tal? usted verdaderamente está desde hace mucho tiempo, bueno, matando ballenas y haciendo todas esas cosas para salvar a la Tierra, ¿no es cierto, doctor?
No, protegemos a las ballenas.
Ah, proteger, perdón, me había equivocado.
¿De qué manera la protegen, doctor? Discúlpeme que lo
pregunto. A las ballenas.
Bueno, hacemos, concientizamos a la gente.
Ah, yo creí que a las ballenas. Claro.
Decimos, no maten ballenas, está mal matar ballenas.
Pero yo
cómo
voy a matar ballenas, discúlpeme, tiene que elegir a quien concientiza, porque si concientiza a la vieja de al lado de casa, ¿de qué sirve? Es una vieja que no sale nunca del barrio.
Pero la vieja lo dice a otro, y ese otro a otro.
Y concienticen directamente a los japoneses, que están matando ballenas continuamente.
Bueno, a veces tomamos
con sus submarinos torpederos, señor.
No, con submarinos,
sí,
no.
Sí, ¿no es cierto?
Sí, con submarinos,
sí,
señor.
Con submarinos torpederos, señor. Submarinos de bolsillo.
No, señor, está mezclando todo. Estos son los barcos pesqueros, son los que...
¿Submarinos?
No, no son submarinos.
Claro, directamente en vez de sacarlos los pescados del fondo del mar, sacan la mano y los meten para adentro.
Matan las ballenas porque se hacen...
¿Y cómo pescan una ballena?
Hacen aceite.
¿Hacen aceite o matan ballenas? Una de dos.
Las dos cosas.
Claro, ¿dónde plantan los olivares?
¿Con qué pica la ballena?
No pica, sino le matan con arpón directamente.
Ah, entonces no la pescan.
Se le tira... Se casa, la ballena se casa.
¿Con quién?
Sí.
Se aparean Puerto Madryn y la cazan un poco antes.
Disculpe el chiste, ¿no? doctor, tenemos aquí un informe preparado por usted mismo.
Sí.
Y vamos a leer, a ver qué hay que hacer para salvar la Tierra. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Estamos a tiempo de salvar la Tierra? Porque si no, ¿para qué nos vamos a calentar?
Sí.
Claro que estamos a tiempo.
Ah, señor. Pues menos mal, ¿eh?
¿Qué tenemos que hacer, doctor?
Aquí está, en este informe, mira, por ejemplo, limitar el crecimiento de la población. Claro,
sí.
Que amasijás todo.
Córtenla, che.
Uno de los factores más importantes es la disminución del crecimiento de la población mundial. Entre los métodos para lograrlo...
Ya sabemos.
Sí. Algunos son bastante drásticos. Pero también está la planificación familiar. ¿Qué vendría a ser la planificación? ¿A dónde vamos de vacaciones el año que viene?
No, señor.
¿Eh?
Usted dice, bueno, acá vamos a tener un hijo.
¿A dónde? ¿Acá?
No.
Va a ser difícil.
Claro.
No más.
¿Tener un hijo no más?
No, no más cantidad.
Ah, yo creí que no más en el sentido que me importa.
No, un hijo. Entonces usted dice, bueno, hace la proyección en el tiempo.
¿Pero hasta cuánto está bien, doctor, para que el mundo no ceda?
No, pero depende de las áreas del mundo. También hay áreas...
Acá. No. Acá, estamos hablando acá.
¿Cuántos hijos hay que tener, señor?
Acá, en la ciudad de Buenos Aires está el problema inverso. Tenemos pocos chicos y mucho viejo.
Ah, entonces, ¿qué? ¿Cómo hacemos?
¿Usted propone... bueno, hay que reproducirse más.
Claro, y vivir menos.
Claro.
Tratá de nacer un poco más y,
claro,
y vivir un poco menos, claro, claro.
No, sí, lo que podemos...
Hay que poner algo de uno también, ¿no?
Claro, la gente, ¿hasta cuándo quiere?
Claro, hay gente que... Bueno, el derecho de uno termina donde empieza el de los demás.
No, señor.
Así que...
La vida se nos alarga.
Ah, que lo diga usted.
Y entonces nos enfrentamos con nuevos problemas, porque somos muchos.
Sí,
entonces,
y nos
decimos,
conocemos.
¿Y por dónde cierra la canilla usted?
¿Eh? ¿En qué sentido?
Claro, digo, no puede obligar a la gente...
¿Pero tener, doctor? Cuéntenos eso, porque estamos por planificar la familia. Usted me viene con todo
eso. ¿Pero usted es la señora del señor?
Sí, mi señora, estamos planificando la familia justo hoy.
Bueno,
quiero saber cuántos hijos
ya decidimos, por ejemplo, cambiar la heladera.
Bueno, no, nosotros nos dedicamos a la cuestión demográfica.
Sí.
Usted podría tener, con dos críos.
¿Dos qué?
Andamos bien, dos críos.
Bueno, acá dice, en muchos países hay eso.
Sí.
En la India han reducido la tasa de natalidad un 66%, no parece, ¿eh? Bueno, después, todas formas de ayudar al medio ambiente. Mira, usar mejor,
sí,
papel reciclado. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene papel reciclado meterete?
Sí, sí.
¿Pero el papel reciclado para qué?
Para todo.
¿Cómo para qué? Para todo.
No, hay cosas que el papel reciclado no resiste.
No, pero usted, primero usted para usar papel reciclado tiene que reciclar en su casa. ¿Usted recicla papel?
¿Que recicle qué?
No, papel.
¿Cómo se hace?
¿Cómo se hace?
Guarda Molina todo lo que es papel.
Todo lo que es papel.
Se llena de cucarachas.
Lo guarda.
Trae mucho la rata y la cucaracha.
No, bueno, no. Lo tiene un tiempo y después empieza a hacer pasta de papel. Le pone el agua, se le hace toda una pasta.
Así como... como quien no quiere la cosa, pero ¿cómo?
Sí.
¿En forma industrial o...?
No, en forma casera.
Ah, adentro una olla, ponele.
Por ejemplo, lo hierve y después, una vez que tiene la
pasta... Pero viene mi marido a veces,
sí,
porque ahora yo era otra persona.
Sí.
Está bien.
Viene mi marido a veces y cuando él ve una olla hirviendo, empieza a probarla. Por ahí se come todo un suplemento de la nación.
Pero discúlpeme, señor, póngale que yo me voy a bañar con papel para reciclar.
Sí.
¿Y qué efecto produce esto?
¿Cómo que se va a bañar con papel para reciclar?
Y usted dijo, el agua caliente, ya que
no,
te voy a bañar.
No, eso lo pone...
Llevo el diario, después de que lo leí.
La pasta.
¿Y qué hago?
Es como volver un paso atrás. Obtiene la pasta de celulosa y después lo reconstituye con una prensa. Va armándose el papel.
Usted dice, agarró el diario...
El papel prensa.
No, con una prensa usted trabaja la pasta de celulosa. Ajá. Y vuelve a hacer papel reciclado.
Ah, pero ya viene escrito.
No, pero se le borra.
¿Se le borra la letra? ¿Está seguro?
Hay un proceso para borrarlo también.
¿Con la goma?
No, ¿cómo va a hacerlo con la goma?
Bueno, pues si no, yo, ¿para qué quiero un papel que ya está escrito?
Lo que pasa es que...
¿Se da cuenta? No había pensado eso.
No, claro. Si no, se nos van a terminar los bosques, los árboles, porque...
¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
Y se talan, para hacer papel, se talan bosques.
¿Cómo?
Sí, se hace de la madera, señor.
¿Sí? Yo la primera vez que escucho una cosa así.
No puede ser.
Sí, señor.
Yo creí que venía de los árboles, pero que había algún fruto que daba papel.
¿Cómo va a dar un fruto
papel? Yo las flores de papel, yo pensé que era algo parecido a eso.
Ahora, escúcheme, ¿desde cuándo el papel no tiene forma de árbol, señor? ¿Qué me está diciendo?
Esto no puede ser nunca de madera.
Le digo que sí.
No, qué usted nos está mintiendo para asustarnos.
No saben qué inventar lo de Greenpeace.
Sí. El papel no, señor.
Entonces está bien, papel.
Bueno,
después, no comprar objetos hechos de maderas tropicales. Buenas tardes, ¿tiene objetos de maderas tropicales?
No, porque...
Menos mal, porque no pensaba comprárselo.
¿Cuál es una madera tropical, por ejemplo?
La caoba.
Y hay
claro. Ay, sí, sí.
Es hermoso.
Sí, no, pero...
La madera más cara es la caoba. Buenas tardes.
Buenas tardes.
La madera más cara es la caoba.
¿Usted viene de Montevideo?
Sí.
¿A comprar caoba clandestina?
No, soy vendedor de madera.
Ah. ¿Usted vende caoba?
Vendo caoba, vendo peteribí.
Bueno, pero la caoba dicen que está prohibida.
Bueno, si quiere algo barato, agarrobo.
Bueno, no, mi problema no es el dinero.
Pino, tenemos varias clases de pino.
Sí, ¿qué pino tiene?
Pinotea. La hace ahí Carlito Ferreira. Bueno, también, no hay que... Cosa de madera tampoco. Hay que apagar las luces.
Bueno.
Cuando cambie la heladera, mire, justo nosotros...
Estamos cambiando la heladera.
Ah. Asegúrese de que han eliminado de forma segura sus CFCS. Cristina sí. Fernández de Kirchner va a contar. No.
No, señor.
¿Qué son los CFCS?
Para mí es el gas...
Para mí que...
¿Alguno sabe lo que es? Porque nosotros no sabemos. Nadie.
Es muy tóxico.
Para mí sí. No. Porque la heladera, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo soy reparador de heladera. Soy el tipo.
¿El tipo de la heladera?
El tipo, veo que dice, sí. Cada vez que se rompe la heladera, bueno, llama al tipo.
¿El heladero?
Bueno,
¿al heladero?
Soy el tipo.
¿Y qué pasa con
soy el... técnico en refrigeración, señor, buenas tardes.
Buenas tardes.
La heladera se carga con un gas.
¿Con un gas?
Sí. Y... con un gas, en el sentido que se carga con un gas, ¿no?
Sí.
Rápido. No. Y es un gas, discúlpeme, venenoso, letal.
¿Es letal?
Letal. Vos te respirás dos respiradas de ese gas y se muere
no
toda llega. La familia.
A la segunda no llega.
Sí, sí.
No es una.
Bueno, pero...
Y a veces, vos no te das cuenta, estás limpiando, le metés un escobazo, vio ese radiador que tiene la heladera atrás,
sí.
Por ahí pasa el gas. Le haces un agujero, empieza a salir el gas, vos ves que los gatos empiezan a morir y cuando decís, uy, estoy en peligro, ahí te morís vos.
Pero eso no se hace con un material de seguro totalmente aislado.
No, se hace, pero...
¿Pero se puede qué? ¿Romper?
Pero bueno, pero siempre se puede romper por algo.
Clorofluorocarbono.
Clorofluorocarbono.
Cloro, y carbono, CFC.
Es una mezcla que hacemos nosotros. Le ponemos primero cloro, después el flúor, y después el carbono.
Ah, bueno, sí.
Lo que pasa es que esto degrada...
Bueno, sacudimos un poco y se lo cargamos.
Pero sí, siempre me dice... El tipo me dice que no hay que sacudirla.
No hay, a la heladera no hay que sacudir.
Sí.
Nosotros sacudimos la garrafa donde traemos... Que tiene, mira, que ve esta calavera.
Que indica que venenoso. Sí.
Warning.
No, este es el tatuaje mío.
Ah.
A este es el aquí.
Ahí dice warning, ¿vio?
Sí.
Claro.
Bueno, eso es warning.
Guacha.
Bueno, o sea, es totalmente peligroso eso. No,
mortal.
No
clorofluorcarbono.
Sí, está bien.
En japonés, fluor, cloro, fluor, carbono quiere decir muerte.
Bueno, está bien, pero necesitamos refrigerar las cosas porque también se muere si uno come cosas podridas.
Sí, pero tarda más en morirse. Tenés más ventaja.
No hay más ventaja. Sí. Necesitamos una heladera, señor.
Bueno, una bolsa de hielo, un baúl y ahí tiene las cosas.
Pero eso, salud.
¡Socorro! ¿A qué le pasó? Sabe lo que... nos ¿aspiró? Pasa a todos los que no reparamos sea... heladeras.
¿Qué les pasa?
Nos enfermamos de esta gripe súbita.
¿Pero qué tiene que ver la gripe
se
súbita?
Se llama gripe súbita. Sí, ¿sabe cuántos reparadores de heladeras mueren por año?
¿Cuántos?
Muchísimos.
Bueno, sí, pero...
Por eso es una gripe súbita, de tanto andar entre heladeras.
Bueno, por el frío, dice usted.
Bueno, claro,
el frío.
Acá no hay invierno. Pero
y a mí me refría mucho hablar de heladeras.
Pero hablar no.
Yo hablo de heladeras y ya me vio lo que me pasó.
Bueno, pero usted que le pone un poder simbólico.
Ya me agarró. Para peor de males, me acabo de respirar un poco de clorocarbono.
¿Y cuáles son los síntomas de intoxicación?
Estos.
¿No?
Primero uno tiene un estornudo espantoso. Después empieza a hablar con la voz tomada.
¿Y ahora?
Y en minutos puede llegar a fallecer.
Uy, mire.
Se está poniendo verde.
¿A cuánto estará más o menos?
Soy otra persona. Buenas tardes. Me ha mandado a la radio para reemplazar al otro muchacho que se ha quedado seco. ¿Cómo les va?
¿Qué dice? ¿Cómo le va?
Bien, bien.
Menos mal que vino porque tuvimos una desgracia.
Sí, no importa. El espectáculo debe continuar.
Estamos viendo cómo cuidar la Tierra.
El planeta la Tierra se puede cuidar también reduciendo... No, esto no. Reduciendo el uso de la madera como comestible.
No.
¿Cómo? ¿Quién se come la madera?
Como combustible.
Las termites únicamente.
Como comestible la
madera. Combustible, señor.
No, está bien, porque tiene razón el señor. Para los palitos de helado, ¿cuántos
se mueren? ¿Sabe los bosques que se tiran abajo para hacer palitos de helado?
¿Cuántos?
Muchísimo.
Pero
toda esta región que usted ve acá eran bosques antes.
Sí, esto es la Pampa.
Antes de la invención del helado.
Pero si acá no había árbol alguno,
bueno,
en la Pampa.
Un decir.
Pero no, no es un decir. Nunca hubo árboles
usted,
aquí.
¿Con qué se cree que se hace los palitos de helado?
Sí, con madera.
¡Ahí está! ¿Cuántos miles de millones, trillones, se cree que se hacen de palitos de helado por día?
Aparte siempre es verano en algún lado, con lo cual esta industria no termina nunca, señor.
Nunca.
Bueno, pero ¿cuántos palitos puede haber?
Menos en Rusia. En Rusia no se conoce el helado.
¿Cómo no se va a conocer?
Un tipo cuando trajeron el helado se reían en la cara.
Igual se debe conocer como algo...
No importa, pero tenemos que terminar con el palito de los helados.
Pero en algunos lo hacen de plástico, algunos
no,
helados,
bueno,
pero no agarra bien el de plástico.
Ahí está, ¿ves?
Se le derrite.
Y bueno, ¿vos qué preferís? ¿Que se te derrite el helado o que el planeta sucumba invadido por alienígenas?
No, no puede. No puede plantear la cosa.
Caigamos muertos como escuerzo.
Por eso nosotros estamos proponiendo desde nuestra organización suspender la venta de helado en palito para salvar el planeta.
Ah, no, ahora que veo... No, dice, reducir el uso de la madera como combustible.
Claro.
No como comestible.
Que no prenda fuego con la madera.
Dice, muchas zonas están perdiendo sus árboles debido a que la gente utiliza la madera para encender fuego. Ah, mirá, si serán degenerados.
Sí, porque
¿y con
usted...
qué quiere que prenda fuego, ahora que pienso?
Y con...
¿Con qué?
Con carbón.
Sí, pero carbón
con papel,
también.
Con papel.
No, papel sí, dijimos que no lo puede usar y también viene de los árboles.
Lo tiene reciclado.
Bueno, pero todo viene de los árboles entonces, con todo ese criterio.
Sí, todo lo que prende viene de los árboles.
Aparte, acá dice...
¿Y cómo hace combustible así?
Gas, un asado, pues. Usa gas.
Un asado a gas.
El gas, yo siempre uso asado. Gas. Un gas que hacemos nosotros con cloro, flúor y carbono. Después, hay que detener la desertización escolar.
No, sí. Eso es la deserción.
Sí, señor.
Sí, se está yendo.
¿Qué quiere decir? Buenas tardes, Pergolini.
Sí.
¿Qué quiere decir la desertización?
Porque se están...
Porque hay gente que pone desiertos.
No, sí, la tierra se está desertificando.
Al contrario, sí, hay cada vez más gente en todas partes.
Claro, ¿dónde hay desierto?
No, la tierra, sí, usted haga un corte transversal de la tierra.
Ah, usted vivo.
Sí, no tengo nada que hacer. Sí, a ver, ¿con qué quiere que lo haga? ¿Con qué quiere que lo haga? ¿Con el dedo?
No, pero...
Ah, para serruchar en el medio, para ver cómo...
en medio el planeta, a ver qué pasa. Sí, fenómeno.
¿Usted quiere cuidar el planeta? ¿Así?
Es una manera de decir, hay gente que lo hace esos cortes para...
Y así estamos.
Los geólogos. Así estamos.
Claro.
Después se quejan de que usa la heladera.
Es para
eso
estudiar.
Eso es lo que hace mal, de tanto hacerle cortes transversales.
Es para estudiar, señor. Los geólogos ven que cada vez la Tierra es menos fértil. Entonces, para llegar...
¿Cómo saben ellos?
¿Cómo saben, señor? Lo están estudiando.
¿Cómo si ahora se siembra soja en todas partes?
Sí, también la soja...
Acá tirás una semilla, te crece un vergel. ¿Qué decís?
No, no es así, señor. Cada...
Señor.
Hay zonas más
en Dubái, por ejemplo. En Dubái agarraron un pedazo de un kilómetro cuadrado de arena, pusieron 50 mil millones de dólares y crece el pasto.
Tal cual.
Sí, pero tienen que llevar un pan de pasto.
Bueno,
yo no lo quiero. A mí tráigame de Viena. Pancito de Viena.
¿Dónde está la desertización?
Es todo artificial.
¿Dónde venden pan de pasto? ¿Está loco usted?
Sí, los viveros compran el pan de pasto, pero se lo llevan a Dubái. Dubái, le digo, en 50 años bajan la persiana.
Y se van.
Sí, se van. Van a ser ruinas.
¿Por qué? Buenas tardes. Yo quería comprar un chalecito en Dubái.
Y mire, cuando se les termine el petróleo...
Ah, usted dice por eso. Y además se están gastando la guita en pavadas, ¿no?
Y sí.
Sí.
Pero no llegan al Mundial, dice usted.
¿Perdón?
¿No llegan al Mundial?
Sí, al Mundial sí van a llegar.
Ah, bueno. Eso es lo importante.
¿Cómo? Ah, bueno. ¿Cómo que es lo importante?
¿Hay un Mundial de Dubái cuándo?
Sí,
hay
un 2022. Mundial de Dubái,
sí. Oh. Tienen que hacer todo, todos los estadios, comunicar qué es el fútbol,
pero
qué es la pelota,
que hay mucho
todo.
Petróleo ahí. Y qué difícil poner los postes de los arcos. Porque hay tanto petróleo que vos clavás los postes y empieza... Te sale un chorro de petróleo para arriba.
No, no es tanto, señor.
¿Cómo
ahí?
No? Usted dice, es un mar de petróleo.
Sí, los pozos de petróleo están sobre todo en el mar, como usted lo dijo.
¿Cómo le pone un pozo de petróleo en el mar? ¿Tan loco? ¿Se le mezcla?
No, ponen una plataforma ahí que la instalan como una especie de
ciudad. Discúlpeme, pero no lo creo. Bueno,
no es cuestión de creer, señor.
No sé de qué estábamos hablando.
De la
salvar
desertización.
La tierra, de...
Ah,
no,
la
desertización.
Sí, quiere decir que el desierto de Sahara, por dar un nombre cualquiera.
Sí, del Sahara.
Sí, se está poniendo más grande.
Exactamente, usted lo ha dicho, cada vez más grande.
Se le está agrandando el desierto a Sahara.
Sí, pero siempre también soñado. Tierras que no eran desérticas se están agrandando.
¿Por ejemplo cuál?
Por ejemplo, la Puna de
Atacama.
Yo nunca vi un desierto, tendrían que poner un desierto.
¿Pero cómo poner?
Pero un desierto así de arena, para cuando uno quiere hacer turismo aventura, o perderse, o quedarse sin agua.
Sí, pero
pusieron no lo podés eso. Hacer acá en la
playa ahí en Lugano. ¿No es un desierto de alguna manera?
No sé, pero
no, pero señor,
un desierto, ¿verdad? Con muchas dunas y muchas personas así que vienen caminando, arrastrándose, y uno en el grupo que se afana la cantimplora y se toma el agua de los demás, que es cobarde. Que...
Pero usted tiene una idea muy cinematográfica.
Sí, del desierto totalmente.
No, señor.
Con camellos.
No hay.
Se ha visto un desierto sin camellos, señor.
En todas partes,
ya, y con caravanas. Caravanas que van ahí y los atacan los.
Hay desiertos que no son de arena, son de arcilla, por ejemplo.
Ah, entonces no es un desierto.
¿Cómo que no es un desierto?
¿Eso de qué? ¿De plastilina? ¿De qué querés?
No es de plastilina.
Está loco, señor. Para mí un desierto verdadero es un desierto de arena, con sus correspondientes oasis, sus beduinos, sus camellos, y todo así.
No, pero no es así. Hay también desiertos. Las salinas son desiertos.
No, señor.
De todo salina, sal.
¿Qué es? ¿Piso de sal?
Todo sal, todo,
todo sal.
Eso no es un desierto, es una salina.
Sí, es una salina.
Entonces ya no es un desierto.
En una zona desértica.
Digo yo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Las compañías, cuidado, porque acá vienen los intereses. La compañía es esta de la sal.
Sí, sí.
Que van ahí y se afanan la sal.
No se afanan, la explotan.
¿Cómo la explotan?
Claro, está la sal, pero hay que filtrarla. Si usted se come la sal así como está, se muere ahí.
Sí, si me la como así como viene el salero, también pero me también. Muere. La sal no sirve para...
Tarda que más.
Usted se la come sola, la sal. Está loco usted. Claro, sí, ¿cómo no se va a morir?
Las empresas de sal van ahí, juntan con la pala y hacen la bolsita.
La van echando ahí adentro. Van incluso con los saleros, eso.
Sí.
Y lo meten todo en un cajón con la boca abierta. Echan una palada y después la cierran. Todo. Arriba los camiones, ya los camiones.
No, señor, hay que filtrar. Se hacen piletas de sal.
¿Quién controla?
Con agua. ¿Cómo quién controla?
La salina. Si usted mismo dijo, es un desierto. No hay nadie.
Sí, es un desierto, pero hay compañías que se dedican a...
Sí, ¿por qué? ¿No tiene dueño eso?
No.
¿Que el...
La salina, ¿de quién son? Pues yo soy el dueño ahí y viene un tipo...
Yo soy salina,
dice, buenas tardes, soy acá de Dos Anclas, dice el tipo. Acá la sal no te la llevas, flaco, es mía la sal.
Bueno, no es así, es un recurso natural, pero la explotación es esta mano privada.
¿Y por qué? Y ahora voy a explotar yo, digo.
Bueno,
si directamente voy y la vendo personalmente.
Más barato, claro.
Más barato, ponemos un negocio de sal acá, en la calle Corriente. Sal a mitad de precio.
Pero no.
Sale.
No veo vender solamente sal en pleno centro de Buenos Aires.
Qué negocio, ¿eh?
Pero ¿cómo que negocio?
¿Usted por qué no la ve, señor?
Y vienen todos los restaurantes, vienen de la churrasquita.
Todos.
Y se llenan saleros, como 10 kilos de sal por día. La mitad, listo.
Pero para eso, compro un mayorista de sal que se la lleva ahí.
Esto es más barato todavía.
Esto es más barato todavía.
¿Pero cuánto
suelta,
vale?
La vendemos.
¿Cuánto vale suelto, el kilo de sal suelto?
Un pesito.
Pero señor,
es más barato.
¿Cuánto tiene que vender para que sea rentable? Porque tiene que
ir a la sal. Más o menos, por mes, unas 40 toneladas.
Pero es una negocio, ¿eh?
Sí, pero tiene que traer la sal de Jujuy. ¿De dónde la trae?
No, en las salinas grandes estamos nosotros.
¿En las salinas grandes? Sí, en Jujuy.
No, en provincia de Buenos Aires, límite con Río Negro.
Ah, allá abajo.
Sí. Vamos allá, tenemos un terreno de 866 por 40.
Pero no puede abastecer, producir 40 toneladas de sal.
Sí, pues después cuando se va terminando la parte nuestra, vamos al vecino.
Y después, estuvimos excavando, ya después viene tierrita nomás.
Pero el de al lado...
Incluso las últimas bolsas en la mitad tierra.
Sí, mismo alguna puede venir con un bicho, bueno, ¿qué va a hacer?
Pero no hay agua abajo de los salares, de las salinas.
Yo creí que había pimienta. Bueno, mire, doctor Pergolini, vamos a tener que hacer una pausa.
Sí, no concientizamos a nadie.
Sí, no, ya esta gente, por empezar, no va a comer más madera, ¿no es cierto?
Exacto, con lo cual hemos salvado 6-7 árboles esta noche.
Sí, por lo menos, por lo menos.
Ahí está.
Una breve pausa en el transcurso de la cual repartiremos saleros entre los asistentes. Permiso.
Comienza Espacio Publicitario.
En Comercio, Oscar Nieva, secretario general. El 31 de mayo, votá Lista Verde Bordeaux.
Circula la noche. Sintonizás Nacional. Facebook, La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Los miércoles, música en vivo.
Cuando se abandona el pago.
1 de junio a las 19, Beto Solas canta en Nacional. Desde nuestro auditorio Maipú 555, colabora con alimentos no perecederos para la Escuela 296 de Chilcán, provincia de Santiago del Estero.
La paella es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta. ¿Dónde? En La Robla, hombre. Es de quitapena y regalá. 4-811-4484. Viamonte y Montevideo. ¡Vente!
En Comercio, Oscar Nieva, secretario general. El 31 de mayo, votá Lista Verde Bordeaux.
Fin Espacio Publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? One, but we're not the same. We get to
Era YouTube en La Venganza Será Terrible. Juan.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Desde el Multiteatro de Buenos Aires, estamos en la calle Corrientes 1283. Mañana también estaremos en vivo aquí.
Así es, mañana también hay a las 11 de la noche en el canal Encuentro un nuevo episodio de Recordando el Show de Alejandro Molina con la presentación estelar de Gabriel Schulz.
Bien, aquí la chica de Coronel Suárez mandan saludos, Pita, Beru, Luli y Chino.
¿A dónde están todas las chicas de Coronel Pita Suárez?
Y el Chino. Pero también, caramba, es una chica, mire usted, qué pena, ¿no?
Ahí está el Chino, mire.
Bien.
Un saludo para el Narigón Barbieri, che. Un gran admirador suyo, dice Lauti.
Estimado, soy Julieta de Montevideo y estoy esta semana de visita en Buenos Aires. Les pido manden saludos a mis padres, Bigot y Margaret.
Creo. A ver, ¿dónde está esta chica de Montevideo?
Julieta. Bigot es Bigot, ahí está, nos está escuchando por El Espectador.
Pero me parece que escucha mañana recién este hombre. ¿Ya no está más en diferido?
No, miren,
ahora es el mismo horario.
Acá tengo un mail de Mar del Plata, de Mar de Ajó, perdón, de Héctor Russo.
¿Qué tal, Russo?
Apa. Este, sí. Que dice que...
Incluye desayuno.
Dice, por el cambio de uso horario salíamos a las 23 con el programa del día anterior. Actualmente salimos en vivo.
Ah, qué notable.
En
Mar
de Ajó nos escucha por El Espectador.
¿En Mar de Ajó?
Y también nos regalan repeticiones. Los fines de semana, más o menos a las 11 de la noche. Y los domingos a las 9 de la mañana.
Todo por el mismo precio.
Todo por El Espectador, sí. Mire usted, qué sorpresa.
Qué bueno. Bien. Me alegro mucho. ¿Qué más tiene por ahí, Barton?
Bueno, sí. Querido Dolina, estamos aquí César de Corrientes y Alu de Colombia. No tengo tonada colombiana, sino porteña, dice.
¿A dónde está? Hola.
Ahí está. No llegamos a distinguir la tonada, pero... ¿Nos firmás a la salida tres de tus libros?
¿Tres? Nunca escribí tres libros. Seguro que traen los libros de Rolón.
Nos duele la panza de tanto reírnos, dicen.
Bueno, muchas gracias por venir. Hoy es un día... Yo creo que había que venir hoy, ¿no?
Sí.
Fácil, ¿eh? Después de un viernes, un jueves allá, La Plata, qué sé yo, cuánta gente, qué sé yo, después venir el lunes acá, y vienen los íntimos. Vienen solamente gente del Uruguay, de Colombia, y... ¿Hay alguno de Buenos Aires? Porque acá no tenemos. Ah, mirá.
Hay uno, hay mire.
Como dos o tres porteños. Bueno, muchas gracias.
Escribió el mensaje en una receta del oculista, no sé si quiere que se la devuelva, ¿eh?
Sí, por favor, devuélvamela porque no veo nada.
Sí. Alergia ocular le diagnosticaron.
Saca ese papel de acá, asqueroso. Es contagioso eso.
Epimastina le recetó.
Saludos a Sergio Fabricio, le dice Verónica de Puerto Madryn.
¿Qué?
Que también está acá. Eso, saludos.
Ah, salud.
LT dice.
Ah.
Desde el barrio del mismísimo Ángel Gris te traemos esta joya del folclore, que lo disfrutes. Y dejan un disco de Los Tabaleros, Carmesí. Es el título, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Dolina, soy Damián de Quiroga. Allá con un palito no medimos la tierra, pero empezamos a hacer un pozo. Y después de varios meses de trabajo continuo, encontramos mineros chinos.
Quiroga, Ferrocarril Sarmiento, ¿dónde
están? Sí, y no paran de invadir los mineros, dice, éramos 2.000, ahora somos 1.000 millones.
Bien.
Bien.
Querido Alejandro, hay en Flores un hombre sensible que hoy cumple años. Por favor, mándele su consuelo a Facundo Rosso, dice Luciano.
Bueno, mi consuelo.
Y por último, Alejandro, avísele a mi esposa que está en Puerto Madryn y yo estoy acá, Sergio Campos.
Bien.
Está protegiendo las ballenas ahí.
No es fácil, ¿eh?
No.
Porque hay que tirotearse con japoneses, sí, todos los días.
Sí, sí. Se va a demorar una semana más.
Se disfrazan de turistas y cuando estén en el medio del bote ahí sacan el arpón y ¡fua! Hacen aceite.
Y acá nos han enviado el libro de Enzo Sepp, Erno Sepp, perdón, La Manzana de Adán. Es un libro de rescatado por Lengua de Trapo.
Bueno, muchas gracias. Vamos a llamar al maestro Arnaldo Gansé.
Y ya llega el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, Il Sordo, Arnaldo Gansé.
acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Bien, maestro, me estaba sorprendiendo por eso, el apoyo inesperado. Aquí, maestro, le piden el viejo vals, por ejemplo.
¿Quiere empezar con un duito?
Bueno.
No será fácil hoy, ¿eh? Discúlpeme si me caigo redondo, porque acabo de agarrarme una gripe...
Súbita.
Fueron testigos todos aquí. Una gripe súbita.
Confesé,
mi amor, te confesé,
sin ver qué más, llamaba tu interés, aquel mal. Por eso mi canción, a su mismo compás, te llora como un bien, que ya jamás, para mi corazón, suba y ven. Fue como un loco volar de panera con giros y vueltas en torno al fanal, que no te dio un vino llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par, fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era efímera con aquel vals? Se ponía mi loca ilusión, no sin tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del valsar.
Aquí una carita sonriente dibujada. Dice que Molina cante Madame Yvonne.
Bueno,
había dos pedidos más.
Sí, las dificultades dos. Propias carita. Del caso.
Han pasado 10 años que zarpo de Francia, vamos a Yvonne. Hoy solo es Madame la que, al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la pistonga florecita del día, ya nada le queda ni aquel argentino entre mate y tango el alzo de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte, a donde la gris tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne.
Maestro, para Emma, que escucha siempre, le pide Mañanita de Campo.
Bueno.
Cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por la quebrada quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol largo te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré.
me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Sordo, toque chorra, dice un papel por
otro
acá.
Otro día, vamos, que cante Manu, dale.
Aquí...
A primera vista, ¿quiere ser para Lucía? A primera vista. A primera vista.
A primera vista, yo creí que...
crecieron a las voleas. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Para Taya soy Taya.
Bueno, aquí piden Insensatez o Samba para Vinicius o Carta o Tom 74, puede ser.
Carta a Tom 74.
Ah, Carta a Tom 74.
Ai, insensatez, que você fez, coração mas sem cuidado. Com assim, assim tão desalmado, a meu coração que nunca mais não merece ser assim, assim tão desalmado, a meu coração que nunca não merece ser amado.
Por favor, le pide Carla que haga En estos días, maestro.
Ajá. Bueno.
En estos días.
días, todo el viento del mundo sopla en tu dirección. La goza mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo celosa. En estos días no sale el sol sino tu rostro. Y en el silencio sordo del tiempo gritan tus ojos. Ay, de esos días terribles. Ay, de cuánto se quede. Ay, de todas las cosas que hinchan este segundo. Ay, de esos días terribles, asesinos del mundo.
Bueno, maestro, tenemos 3 minutos.
¿Qué quiere?
Lo que usted quiera. Acá se nos han dado.
Bueno, ¿qué quiere cantar, Manu?
Yo creo que el orangután es lo que más me...
Pero...
Tenemos 2 minutos de orangután. No
tiene que...
Le digo, es...
Hagamos el vaya
le va
con
a crecer
Dios.
El orangután.
Ah, el vaya con Dios podría ser...
Si quiere hacer orangután, por favor.
Y ahí nos vamos.
Comiéndose una banana,
el orangután,
el orangután, el orangután, el orangután, ay, ay, el orangután, ay, ay, el orangután,
ay, que el hombre desciende del mono, sí.
Y lo orangutana.
¡Adiós, maestro!
finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Clara y contundente.
Seguí en la radio pública.
En la radio pública.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 9 grados, 8 décimas, humedad 78%. Intelectuales mexicanos apoyaron el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas. Un grupo de personalidades académicas mexicanas le transmitió a la presidenta Cristina Fernández el apoyo al reclamo argentino sobre el archipiélago. El encuentro fue el último que mantuvo la mandataria en el marco de su visita de 2 días a tierras mexicanas. Entre otros, participaron el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, y el presidente del Colegio de México, Javier García Diego. Ollanta Humala y Keiko Fujimori apuran la campaña con actos en el interior del Perú y en Lima. El candidato por Gana Perú recorrió las ciudades norteñas de Cajamarca, Huaraz y Trujillo. A su vez, la hija del detenido expresidente Alberto Fujimori realizó un gran acto en el barrio limeño de Ventanilla. A todo esto, las últimas encuestas marcan un empate técnico para el balotaje del domingo. Lanús quedó a un punto de la punta de clausura. Los del sur golearon a Huracán por 3-0 con tantos de Diego Valeri, Silvio Romero y Diego Pizarro. Con este resultado, el Granate se acomodó a un punto de Vélez y el Globo está solo a una milésima por encima de la zona de descenso directo. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 9 grados 8 décimas, humedad 78%.
Argentina está informada por la radio pública.
Un puente entre vos y donde quieras ir. Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina
y FM 93.7 presentan Rosca Izquierda.
Al aire en 30 segundos, señor.
Radio Nacional presenta Alfredo Rosso y Rafael Hernández. Bienvenidos a Rosca Izquierda. De lunes a viernes, de 16 a 18. En Nacional Rock.
Música moderna en FM.
Sit here lonely like a broken man. Sell my time and do the best I can. I wasn't born surrounding me.